Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y me acompaña Maritza Gómez.
Hola, Víctor. Hola, Sapiens.
Y Sergio Velasco.
Hola, ¿qué tal, Maritza? Hola, Víctor. Hola, amigos de Cosas de Sapiens. ¿Listos para echar a mover esas piernas, esos brazos, para sacar todo el aire, hacer su mejor esfuerzo? ¿Se preparan ya los Juegos Olímpicos de París?
Este es año olímpico, 2024, las Olimpiadas en París. Pero hay otro evento deportivo del que vamos a hablar hoy, que también está dando de mucho de qué hablar. Un grupo de inversionistas australianos, ahorita platicamos de quién exactamente son, ha iniciado una campaña para lanzar en el 2025 The Enhanced Games, que en español serían los Juegos Mejorados, como que no funciona tan bien, pero bueno, The Enhanced Games es una competencia deportiva internacional alterna a los Juegos Olímpicos en la que los atletas se les permitirá doparse, como las Olimpiadas, pero dopados. Esa es la premisa de esta iniciativa que ha despertado, por supuesto, muchas críticas y debate en todo el mundo. Es dirigida por un inversionista llamado Aaron DeSouza. Ahorita platicamos quién es y quiénes más se están respaldando. Pero está previsto que suceda en el 2025. Ofrecen grandes cantidades de dinero a quienes rompan los récords, aunque usen lo que usen. Simplemente dicen, aquí no vamos a hacer antidoping. Así que esto llama la atención. Ha sido atractivo. Dicen que ya tiene cientos de atletas de alto rendimiento inscritos. En este episodio vamos a revisar algunas de las cosas que pudiéramos poner el punto sobre las IES con respecto al dopaje. ¿Cuál es la posición del Comité Olímpico Internacional? ¿Qué han dicho acerca de estas Olimpiadas dopadas que se están llevando? Algunos casos históricos de atletas que fueron descalificados en competencias internacionales por usar sustancias que mejoran el rendimiento, pero están prohibidas. Y aunque todavía no es un hecho que se vayan a llevar a cabo, todo parece indicar que sí, ya encendió el debate y pues vamos a hablar hoy de hasta dónde es aceptable llegar para ganar, para ser el primero. ¿Cómo ves tú, Sergio, esto de los inversionistas, para empezar? ¿Quiénes son?
Es gente que le gusta jugar en la bolsa con fondos financieros de alto riesgo, les dicen fondos financieros libres, gente ligada a PayPal, esta empresa de la que también es cofundador Elon Musk, un hombre polémico, un empresario polémico, del que hemos hablado. Yo creo que si de alguna persona hemos hablado en nuestros espacios en Cosas de Sapiens en cuanto a empresarios e iniciativas, pues ha sido el propio Elon Musk.
¿No? Ya no le quiero dar más publicidad.
Bueno, y en muchos temas, porque ¿cómo? Aparte...
Que ya no le queremos dar más publicidad, como que parece que Cosas de Sapiens está hecho para el marketing para de Elon Musk.
Es que aparece en muchos temas. Y también en este justo deportivo.
Ya le voy a decir el maligno. Mejor.
Así es. Bueno, curiosamente, estos organizadores se parecen mucho en su perfil, ¿no? Es gente entre los 40, 45 años con bastantes recursos que les gusta jugar con grandes cantidades de dinero en las bolsas internacionales, se meten a proyectos de tecnología, se meten a grandes eventos. De hecho, pareciera que estos Enhanced Games o Juegos Mejorados 2025 se parecen más a un evento de Las Vegas que a una verdadera justa deportiva. ¿Por qué? Cada participante pues va a poder usar los medicamentos, los esteroides, las sustancias que le permitan potenciar su rendimiento. No sea, no importa qué tipo de sustancia sea, siempre y cuando pues los haga potenciar sus posibilidades, sus fuerzas en estas competencias. Pero sí es bien importante decir, para no confundir al público, que esta competencia no está federada, es decir, no tiene el aval ni del Comité Olímpico Internacional, ni de los comités deportivos intercontinentales, ni los nacionales. Se están yendo por la libre, efectivamente también. Platicamos que contarán con el apoyo de un importante director de cine como es Ridley Scott, quien está pensando hacer un documental sobre esto. Vamos a ver qué abordaje le da en el documental, si lo hace a favor, si lo hace en contra, si lo hace de manera muy crítica, porque bueno, están acusando quienes organizan estos juegos a las autoridades olímpicas internacionales, pues de ser comités cerrados, de ser club de Tobis, de ser verdaderas mafias del deporte. No están lejos, ¿no? Lo platicábamos también, Víctor, detrás de toda esa hermosura y grandeza internacional e histórica que ha tenido el fútbol, pues hay una autoridad internacional que es la FIFA, pues que tiene muchos oscuros, ¿no? Muchas mafias, muchos malos manejos, mucho manejo del arbitraje y los recursos que quedan siempre en tela de juicio. Bueno, quienes están organizando estos juegos mejorados, están acusando al Comité Olímpico Internacional, pues, de ser ese club cerrado, no les permite hacer muchas cosas, por eso ellos dicen, vamos a hacer nuestros propios juegos, con nuestras propias reglas, en nuestros propios calendarios. Vamos a ver cómo les va con esto, porque, bueno, si bien a muchos deportistas les puede agradar la idea, a muchos otros no, y me imagino que hasta va a haber sorpresas. Imagínate que en las listas a la hora de las competencias nos encontremos con un atleta, un corredor o un lanzador de jabalina que lo hayamos visto en Juegos Olímpicos anteriores, ¿no?
Sí, y la crítica que hacen, que es uno de sus argumentos, y siempre pelearte contra el grande te hace aparecer en las noticias, ¿no? Pero uno de sus argumentos con el que más están explotando es la crítica a los organismos deportivos internacionales, como en este caso el Comité Olímpico Internacional. Por supuesto, luego salieron ahí las respuestas, pero ¿qué tiene de interesante la manera en la que lo están proponiendo o cuáles son sus argumentos con respecto al Comité Olímpico Internacional para ellos agarrarse y decir, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera? Los tacharon de neocolonialistas. ¿Qué opinión te merece, Maritza?
Sí, veo que dice esta persona de Sousa que la Organización Olímpica Internacional son autoritarios, imperialistas y neocolonialistas. Y ahí como que mis antenitas se pararon porque dije, ja. Como que hay que recordar que el neocolonialismo es un concepto que refiere a la explotación de los países en desarrollo por países desarrollados a través de medios económicos, políticos o culturales. Entonces, como que creo que la crítica es válida de decir el Comité de los Juegos Olímpicos puede fomentar la disparidad entre los atletas de uno y otro lugar, ¿no? Y que hay que tener en cuenta a qué recursos tienen acceso los atletas en países desarrollados y menos desarrollados, como que creo que hasta ahí es válido. Sin embargo, lo que está diciendo de Sousa es que una de las manifestaciones de ese imperialismo y autoritarismo y neocolonialismo es la prohibición
de sustancias,
¿verdad? Entonces, como que se me hace muy estirado el que lleves lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Una de las como reglas fundamentales de, por ejemplo, las Olimpiadas, de vamos a ver hasta dónde puede llegar el cuerpo humano, digamos, limpio, entre comillas, y que lleves
en
eso
condiciones naturales.
Y que lleves eso a un discurso de neocolonialismo y de explotación y de países desarrollados y no desarrollados, ya se me hace como que medio
sí.
jalado.
Sí, yo creo que eso es...
Parece manifestación del PRD.
Yo creo que sí es algo que tiene que ver más con su campaña de marketing, que está muy fuerte y que la están haciendo por todos. El hecho de que se vaya a hacer un documental dirigido por Ridley Scott, el director de Blade Runner, de muchas películas taquilleras y ganadores de Oscar y todo. Él va a hacer un documental, como dice Sergio, vamos a ver qué enfoque le da a ese documental. Pero también aprovecharon eso hacia los comités, al Comité Olímpico. Una de los cuestionamientos que le hicieron es, ¿quiénes son ustedes para decir qué podemos usar y qué no podemos usar para ver hasta dónde podemos llegar? Bueno, ese es uno de sus argumentos. Ahorita revisaremos un poquito por qué es que se prohíben las sustancias de las que están hablando. Pero el argumento de The Enhanced Games, de esta Olimpiada dopada, es que de esta manera podríamos saber, si no le ponemos restricciones, si no hacemos antidoping, si dejamos que cada quien use lo que quiera usar para romper récords, podríamos saber hasta dónde podemos llegar. Y ciertamente sabemos, la evidencia indica que las sustancias anabólicas y otras más que ahorita revisamos rápidamente, sí pueden dar un último empuje, reducir un poquito el tiempo y mejorar un poquito los récords, sin duda lo pueden hacer. Pero ¿con qué riesgo? ¿Con qué costo? ¿Y quiénes tendrán acceso a ello? Bueno, eso es alguno de las críticas.
¿Y con qué? Como, a ver, la cosa es como, ¿con cuánta apertura? Porque en The Guardian, me parece, decían, se preguntaban como, ok, uno se puede hacer como su cóctel de sustancias, pero, y a lo mejor ganas, ¿no? Con ese cóctel. Pero ¿realmente vas a compartirle a los demás el secreto de tu cóctel?
Exactamente, no va a haber transparencia.
No.
Entonces,
Maritza, me sorprendes.
Que saques la receta.
¿Algo? ¿Leíste? ¿Te informaste? ¿Qué es eso de cóctel?
Claro.
A ver, platícanos.
No, pero sí, eso es importante.
¿Te oíste muy familiarizada con el tema?
Ay, bueno, es que ya con este calorcito Los cócteles están a la orden del día.
Es que es importante que ellos, uno de sus argumentos es, vamos viendo hasta dónde llegamos y esto va a ayudar a la ciencia, va a ayudar a avanzar, va a ayudar a saber de manera transparente cuánto puede el cuerpo humano llegar y hacer investigación científica y todo esto, ¿no? Que en el momento, hoy en la actualidad no se puede porque los atletas no le dicen a nadie lo que usan. Los que usan sustancias lo hacen a escondidas, no lo van a revelar porque está prohibido. Así que no hay mucha documentación, no hay investigaciones longitudinales, sistemáticas, necesarias como para tener datos precisos. Y ellos dicen que las van a fomentar, pero claro, ¿quién te asegura que van a revelar la receta, que van a ser transparentes? No creo que ese argumento sea muy sólido. Lo que sí es sólido es su campaña de marketing. Si ves en su página, están anunciando, estamos buscando, y cito como dice la página, 10 atletas para ser estrellas pagadas en la serie documental. El documental este que dijimos, de que va a ser Ridley Scott. Sé la cara de la nueva ola del deporte en el mundo. Es un mensaje llamativo.
El nuevo rostro de la televisión.
El nuevo rostro de los nuevos juegos. Es un mensaje llamativo, ¿eh? Y aparte ofrecen premios jugosos. Por ejemplo, el nadador australiano James Magnussen, que era deportista de alto rendimiento y ya no está compitiendo por el oro en las Olimpiadas, que también eso hay que ver. No son exactamente no van a ser los mismos que están compitiendo por el oro en los Olímpicos, al menos al principio. Pero James Magnussen dice, yo me voy a dopar hasta las agallas para ganar ese premio de 1.5 millones de dólares y vencer el récord de 50 metros libres de nado libre. Eso dice, y lo están citando por todos lados. Es atractivo, o sea, es seductora la campaña que están haciendo, y dicen que tiene más de 500 atletas de alto rendimiento ya inscritos y una larga fila de inversionistas que quieren ser parte de todo el show que se va a hacer.
Estaba viendo yo las categorías y las competencias. Va a haber 5 categorías: está atletismo, está deportes acuáticos, gimnasia, levantamiento de pesas y lucha. Pero a diferencia de los juegos profesionales, que son los Juegos Olímpicos o los Juegos Panamericanos, pues aquí los deportistas que acudan van a ser pagados, van a recibir una cantidad. Y cuando tú pasas a una siguiente etapa, si ganas la primera etapa o la segunda etapa, se te van a dar algunos bonos, es decir. Digo, se parece mucho a los juegos de televisión que hacen las televisoras en México en la noche, ahí donde están cruzando el agua y pantanos y todo eso, ¿no? Se me figura más un show de ese tamaño que una verdadera justa deportiva.
Oye,
efectivamente, tienen la libertad de meter a su cuerpo lo que quieran, pero parece más un show.
Y yo me quiero imaginar, a ver, quiero que pasemos a otro tema, pero me estoy imaginando como la estética del documental, porque decías hace rato, Ridley Scott hizo Blade Runner, hizo Gladiador, hizo Alien, hizo The Martian, no sé si en español es igual. Entonces es como, justo, ¿qué clase, cómo nos van a retratar estos atletas que ya de por sí ellos van a estar así como a 1000 por hora? Sí. Y encima va a estar con como toda esta estética de Ridley Scott. Y él seguro va a ser un chorro de dinero. Yo no sé si yo iría a ver eso, yo no pagaría por verlo.
Ah, pero luego lo vemos cuando ya salga
en pirata.
Los derechos de televisión, simplemente, tú sabes lo que cuestan los derechos de televisión de una justa olímpica, de un mundial de fútbol, de una competencia internacional. Pues estos hombres están apostando a eso, pero yo no sé qué tan atractivo sea para todo el público, para todos los públicos, las audiencias que durante décadas han seguido justas deportivas internacionales, pues sentarse a ver, darle 2 o 3 horas a este tipo de competencias.
Sí, pues simplemente las peleas, de todo tipo de peleas, y entre más violentas, más público tienen. Y no me vas a decir que no tiene riesgos para la salud subir a 2 atletas de alto rendimiento cuyo único objetivo es noquear al otro a golpes. Eso yo creo que también es malo para la salud. Pero y esos están en todos los canales de televisión y tienen a todas las marcas detrás. Así que muy probablemente también esto sea atractivo para ellos. Pero vamos preguntándole a alguien que tiene experiencia en el campo del entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, particularmente triatlonistas. Aquí tenemos un amigo, uno de nuestros amigos los Sapiens, Gustavo Nuño, entrenador de triatlonistas. Oye, Gustavo, ¿cómo ves este tema de que están promocionando unos juegos internacionales donde no van a ser antidoping? El chiste es romper los récords.
Fíjate que es un planteamiento bastante interesante y obviamente subrayan en varios marcos. Uno, pues obviamente es el de la ética, el de la moral, lo que establecido correctamente. Sin embargo, está evolucionando mucho el fenómeno del deporte. De hecho, para este Juegos Olímpicos del 2024 ya hay una serie que le llaman los eSports, o sea, ya los están absorbiendo, porque hay, aparte del la gente que está apasionada con este tipo de actividades, pues el fenómeno también es económico. Y entonces ahí empezamos a entender otras muchas cosas. Y esto que están promocionando los ricos y famosos, un sector de los llamados juegos mejorados en Enhanced Games, ¿sí? Palabras más, palabras menos, más menos, están apostando a crear el proyecto donde sean el deporte libre, abierto. Olvídate del doping, olvídate de qué te metes, qué no te metes, vía lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que está en juego el fenómeno aquí vamos a entrar al fenómeno de la ética médica, porque estás atentando contra tu organismo finalmente, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado, pues es la apertura total, o sea, es el fenómeno de la globalización de este fenómeno llamado deporte, ¿no? Y obviamente en esto pues, va a haber mucha plata, ¿no? En donde mucha gente que ya superó una serie de situaciones de limitantes de características individuales en lo que respecta a la ética, a algo muy personal, va a decir, yo le entro, ¿no? Por ejemplo, allá por las décadas de los 90 del siglo pasado, al final del siglo pasado, un psicólogo americano, si mal no recuerdo, es Thomas Dutko, desarrolló una investigación con deportistas y les preguntaba, la selección olímpica de Estados Unidos, una de las preguntas era, si tú tomas una pastillita que te lleve al podio a ganar medalla, pero que vas a saber que te vas a morir en un par de años después por esa pastillita, ¿la tomarías o no? Y el 80% de los deportistas decían que sí la tomarían. O sea, esto no es nuevo, pues esto tiene décadas. Ese fenómeno de quitar lo establecido por los grupos de poder. Sebastián Coe, que es ahorita un élite del grupo del COI, del Comité Olímpico Internacional, que es el organismo máximo en este ámbito del deporte regulado, 6 hombres son capaces de parar el mundo un par de días, imagínate nomás. Cuando fue corredor, cuando fue olímpico allá en Moscú, años después ya se metió como funcionario y él decía enérgicamente que se debería de sancionar a todos los deportistas de por vida, los que entran al fenómeno doping, ¿no? Por supuesto, hay categorías, hay niveles, hay reglas, y esto pues se ha llevado tanto al extremo como también en cortito, ¿no? Hay un libro buenísimo, que es de 1992, Los Señores de los Anillos, se lo sugiero verdaderamente porque le dedica un par de capítulos a este tema, este del doping, ¿no? Y en donde se habla de que el doping está promocionado por los mismos organismos internacionales, para entenderlo, ¿no? O sea, es el negocio de la medicina también, de la farmacéutica, de la química. O sea, es mucha plata de por medio, hay que entender eso. Y con eso viene el estrella, que es el deportista, pues es un disparo impresionante, ¿no? Y se está buscando ambas cosas. Me parece que por ahí va la cosa y me parece que lo van a lograr hacerlo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Hace un par de décadas era difícil buscar o que hubiera los Gay Games, por ejemplo. Ahora ya es una realidad. Hubo un proyecto paralelo hace 30, 40 años, los Juegos de Buena Voluntad. Fracasaron, o sea, perdieron mucha lana, no pegaron. Y bueno, están reinventándose, esa sería con la palabra. Eso es lo que veo así como en lo general, Víctor y Maritza.
Fíjate, un experto dice, yo creo que lo van a lograr. ¿Quién sabe cuánto tiempo? A lo mejor una sola edición.
Claro, a lo mejor, ¿no? Y una cosa interesante de este libro es que lo hicieron dos periodistas, uno americano y uno, creo que es francés, si mal no recuerdo. Y pues en aquel momento que salió fue un boom, vetado aquí en México. Un magnate mandó comprar todos los libros y los guardó. O sea, no querían que se supiera, ¿no? La clásica. Estos periodistas eran periodistas de guerra y decían que no se habían encontrado cosa más peor y peor con I, un nivel arriba de peor, ¿sí? buscar en el ámbito deportivo que buscar en la guerra y en la política. Es un grupo muy cerrado, dice. Años después fue una lucha, los demandaron y sí, les pusieron una sanción de 5 euros ahí en Francia, creo que nomás como para minimizar el conflicto, y no pasó a mayores. Pero imagínate lo que representó este libro hace 30 años, ¿no? Buenísimo, recomendable verdaderamente para los que les gusta este tema del deporte, de lo negro del deporte, ¿no?
Excelente, muchas gracias, Gustavo Nuño, entrenador de triatlonista, una persona que sabe mucho de deporte, y además con el contexto histórico internacional y con una buena recomendación del libro. Gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens, Gustavo.
Los felicito mucho y ojalá ideas como estas sigan, y cuando se ofrezca estamos aquí a la orden, en el mundo del deporte de la resistencia.
¿Pero a qué nos referimos con dopaje? Un poquito de contexto alrededor de esto. ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Qué es lo que no está prohibido? ¿Dónde está la línea? ¿Qué tipo de sustancias se pueden o no se pueden usar? ¿Y a quiénes los han cachado también por ahí? Definición sobre el dopaje.
Sí, el dopaje es la administración o uso por parte de un atleta de cualquier sustancia ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica tomada en cantidad anormal o por una vía, con la sola intención de aumentar en un modo artificial y deshonesto su rendimiento en la competición, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que dice el Comité Olímpico Internacional. Me desvié como un poquito del tema y yo te preguntaba hace rato, Víctor, como ¿y de cuándo viene esta regla? Y al parecer se viene desarrollando a partir de las Olimpiadas modernas, que empezaron en 1896, cuando el barón Pierre de Coubertin, un aristócrata francés, concibió la idea de revivir los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Sin embargo, parece que también en la Antigüedad usaban ciertas sustancias para mejorar el rendimiento. Me voy a echar un clavado en eso porque no sé cuáles serían, pero sí, como que tenemos que pensar que esta regla del Comité Olímpico Internacional es como de las Olimpiadas modernas que llevan, digamos, desde finales del siglo XIX celebrándose.
Y también hay un inversionista, un varón.
Un varón.
Este dato que das, recordemos que ha habido sugerencias en algunos momentos, recuerdo la década de los 70, los 80, de hecho lo acabamos de ver hace unos años aquí en México, las atletas de la Sierra Tarahumara que corren grandes distancias y que se les acusaba de ingerir algún tipo de hierba, y también pasa lo mismo con algunos integrantes de algunos pueblos originarios de Bolivia que utilizan la famosa hierba, la hoja de coca, para aguantar 4 o 5 horas caminar la sierra, ¿no? Es decir, no es nuevo este asunto de que para darle una mayor potencia a lo que es el soporte físico de nuestro cuerpo para hacer algunas tareas, se ingieran algunas sustancias, ¿no? Muchas de estas sustancias antes estaban en las plantas, ¿no? Pero hoy ya estamos hablando de químicos muy procesados, pues simplemente en las calles todos los días nos encontramos que quienes consumen drogas pues deben de tener al menos 12, 15 tipos de drogas químicas distintas. Ahora imagínate lo que se puede ya preparar como cócteles, decía Maritza, para quienes están dedicando a hacer actividades deportivas.
Sí, ¿qué sustancias hay? Hay muchísimas sustancias. Hay rápidamente una lista breve de las más usadas. Hormonas peptídicas, broncodilatadores, sí. Los que se usa para las personas que tienen asma. Esos también, toda esa categoría están prohibidos. Porque,
eso me dieron cuando me dio COVID.
¿Ah, sí?
Sí.
Permite que absorbas mejor el oxígeno, y si estás enfermo, pues es muy bueno, pero si vas a competir es inequitativo para los demás. Entonces están prohibidos los broncodilatadores. Están regulados los broncodilatadores. Ah. Hormonas moduladoras del metabolismo, que previenen la conversión de la testosterona, es decir, no la dejan metabolizarse tan rápido y dura más tiempo en su acción, lo que hace que haya mayor musculación, más crecimiento de fibras musculares, o en algunos casos también puede ser que aumente resistencia. Y bueno, y sobre todo, los más conocidos, los esteroides anabólicos, que son muy efectivos, estimulan específicamente el aumento de la masa muscular y se usan en todo tipo de deportes, incluso por vanidad, los gimnasios, en esta vida en la que se premia y estimula tanto la apariencia física, son sumamente consumidos, son peligrosos, hay muchos riesgos. ¿Qué riesgos hay? Pues bueno, es difícil que las personas que los consumen declaren que los consumen, así que muchas veces esos riesgos no están siendo monitoreados, no hay un seguimiento, pero uno de los riesgos principales es cardiovascular, porque estas alteraciones que provocan hacen que haya un aumento de riesgo en enfermedad, en accidentes al corazón o al cerebro también, es decir, cualquier parte del sistema cardiovascular, pues puede deberse al aumento del tamaño del corazón, del endurecimiento de algunas de las cámaras del corazón, de las venas.
Las paredes del corazón.
Las paredes se pueden endurecer, aumento de la viscosidad real de la sangre. Todo esto no creo que sea muy bueno tampoco para el cuerpo, ¿no? La posibilidad de que haya aumento de bloqueos por tromboembolismo puede ocurrir. Y bueno, prácticamente cualquier cosa que interrumpa la actividad endógena natural puede provocar un riesgo, sobre todo lo que tiene que ver con producción
y
regulación de hormonas.
Se habla también, Víctor, de que el consumo sostenido de este tipo de drogas a largo plazo te causa problemas de la memoria. Comienzas ya a tener una serie de lagunas y de olvidos, que es otro de los efectos que dicen los especialistas te puede causar el consumo de esteroides, ¿no? Son las advertencias que les han hecho a muchos de los deportistas que han sido sorprendidos consumiendo este tipo de sustancias.
Oigan, pues en lo que ustedes platicaban de las sustancias nuevas, me eché un mini clavadito a ver, digamos, para comparar qué usaban en la antigüedad, y es como usaban hierbas o corazones o testículos de animales para en búsqueda como de potencia. Entonces es como lo que me estás diciendo de que la sangre se te va a hacer más espesa y que broncodilatadores, ya suena como otra cosa comparado con comerte un taquito de corazón o de criadilla.
Estimulantes quizá ya habían encontrado y si les funcionara. Eso de consumir testículos quizá no está tan disparatado, porque la testosterona viene de por ahí. Pero no es tan fácil como decir, a ver, venga para acá, y ya toda la medicina tradicional china y esas que buscan adquirir las cualidades de un animal al comerse un pedazo de él que lo representa, ¿no? Como el cuerno de un rinoceronte o las garras de un oso para hacerte más fuerte. Bueno, eso sabemos que es pensamiento mágico, pero ¿a quiénes han cachado? A muchos en la historia de los deportes han cachado. El famoso, pues, a Diego Armando Maradona, en el Mundial, que fue en el Mundial de 94, que le hicieron al final del partido contra Nigeria, le dijeron, señor, le tocó en el semáforo rojo, y lo pasaron al antidoping, y le salieron algunas sustancias prohibidas. No pudo terminar el Mundial, ¿no?
Pues, ¿qué pasó en este último juego también, en la inauguración de unos juegos que fue hace poco, creo, fue el Super Bowl, no sé, que cantó este hombre que canta rap, y hicieron ahí unas tomas y estaba abajo echándose un churrote tremendamente ahí, la inauguración de un evento deportivo, y el señor le estaba dando todo lo que da con la hierba, pero bueno, él no era deportista, ¿verdad? Iba nada más a cantar.
Y si yo no vine a jugar, o Lance Armstrong, el ciclista, el famoso ciclista. Que ganó el Tour de France 7 ocasiones seguidas, pero luego fue acusado de usar sustancias prohibidas y se lo encontraron y decidieron finalmente retirarle todas esas victorias, o sea, que le quitaron la medalla.
Recordemos que mucho de esto, Víctor, que se da a finales de la década de 70s, 80s en las justas olímpicas, también tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Siempre eran deportistas del este los que eran acusados, o los rusos, o los rumanos, o los búlgaros, pero siempre eran las autoridades estadounidenses, era mayor cantidad de asientos en el Consejo Olímpico los que decían esto, y curiosamente siempre eran los deportistas del mundo del este, ¿no? Pero para de alguna forma afectar la imagen del llamado bloque socialista que alguna vez encabezó la Unión Soviética. Y bueno, esto se siguió dando en unas competencias posteriores, ya en otros términos, pero también tuvo una parte política e influyó mucho en estos señalamientos hacia los deportistas internacionales.
Sí, justo, como no, los deportes no se desvinculan de la política, o ya como yéndonos a otras instancias, pues las Olimpiadas han estado vinculadas a movimientos de derechos civiles, al movimiento feminista, a controversias políticas. Entonces, no me sorprende que ahora el deporte sea este espacio para debatir sobre cómo modificar nuestros cuerpos, ¿no? Y su funcionamiento, yo digo entre comillas, normal, porque pues luego dicen que algo es orgánico, es natural, pues todo es natural. Digo, estas sustancias son sintetizadas, ¿no?
Sí, son sustancias de laboratorio.
Pura química.
Sí, pero
son,
digamos,
de laboratorio todas.
No vienen de, no se hacen con magia, no vienen del espacio exterior.
Sí,
pues yo les voy a escribir, no están... en una de esas pego mi chicle, estaba pensando ahorita, revisando, el eslogan de los Juegos Olímpicos Internacionales es más alto, más fuerte, más rápido. Estoy pensando si este de los juegos mejorados puede ser más chido, más toncho, más marihuano. A lo mejor y pega, ¿no?
Oye, pero va a ser interesante. O sea, yo creo que va a llamar la atención cuando digan se rompió el récord de los 100 metros. O sea, ¿dónde van a quedar los récords de Usain Bolt, de Michael Phelps? A lo mejor alguien va a correr el maratón en menos de 2 horas. O ya creo que alguien lo acaba de romperlo en menos de 2 horas, pero que lo corran en 1 hora y media. ¿Qué va a pasar cuando digan... el récord mundial en 100 metros plano es de 8 segundos dopado y 10 segundos sin dopar? ¿Será así que pasaremos al punto en el que esto suceda? No, difícil saberlo, ¿no? Vamos a ver si, para empezar, se llevan a cabo, porque hay muchas críticas en todos lados. O sea, ha despertado una cascada de críticas. Por ejemplo, Sepp Coe, presidente de la World Athletics, otro organismo internacional, uh-huh, avisa que cualquiera que se le ocurra inscribirse a The Hands Game estará suspendido indefinidamente. Es decir, el que se inscriba ahí ya no puede entrar a ninguna otra justa olímpica regulada. Aunque es de esperarse que serán quizá deportistas que ya no estaban entre los 10 mejores del mundo para competir limpio y que ahora van a competir mejorado. Que aparte mejorado, que no me gusta tanto, pero enhanced en inglés es
enhanced
como que
es para
empujado, ¿no?
Mejorar el rendimiento, tiene, ajá, que ver con rendimiento, ¿no?
Okay. Las críticas han sido por todos lados también. Incluso el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, hizo sus críticas. Es de esperarse que haya también amenazas a las empresas que los apoyen. Es decir, a lo mejor no va a entrar luego ahí la refresquera más importante, la cervecera más conocida. Pero a ver quién le interese. Es el jugoso pastelito que se van a hacer de este show, como dices, tipo Las Vegas. Mucha gente va a querer ver. A ver si es cierto que van a romper los récords de todos los famosos. Yo creo que sí hay un tema muy interesante en cuanto a quiénes apoyan, quiénes no. Mientras no rompan ninguna regla, ellos dicen, aquí no vamos a repartir sustancias, aquí nada más no les vamos a hacer antidoping, eso es todo, esa es la diferencia. ¿Qué tan natural es el sistema de entrenamiento en donde se criticaban, o sea, a los chinos, a los rusos, que lo más seguro es que también, por como dices, eran rojos, pero que la vida entera tienen que entregar las atletas, no sé, 10, 15, 18 horas al día entrenando, uh-huh, pero sin usar sustancias. ¿Dónde está la línea? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo se sabe, por ejemplo, que no se doparon antes del antidoping los que van a las Olimpiadas? ¿Cuánto duran esas sustancias en la sangre? ¿Cuánto no se puede burlar el antidoping? ¿Cuántos pasan sin ser detectados? O sea, ve el tamaño de los jugadores de fútbol americano. Yo creo que algunos sí han de usar algunas cositas, pero pues, a lo mejor los usan durante antes de la temporada, y para cuando llegan a la temporada que les pueden hacer antidoping, los dejan de usar y desaparece del cuerpo, porque no es que lo tengas que estar usando todo el tiempo. Ganas 20 kilos de músculo y luego entras a jugar. Es difícil saber en dónde está la línea. ¿Qué métodos y entrenamientos intensivos que no incluyen sustancias también pudieran ser catalogados como riesgosos para la salud? El mero deporte, ¿qué es riesgoso para la salud? El fútbol americano, todos los deportes de contacto, de pelea, también yo creo que son riesgosos para la salud. O por ejemplo, ¿se acuerdan de Simone Biles, la atleta norteamericana?
Ajá.
Que se salió detuvo su carrera, en el pináculo de su carrera, por problemas de salud mental. Sufría twisties, le dicen, que es como una desconexión entre la mente y el cuerpo, y que no le responde el cuerpo, aunque después ya regresó a los juegos, pero ella dijo que era demasiado el entrenamiento y que tuvo esos problemas de salud mental, sin sustancias. O sea, no solamente con sustancias hay riesgos a la salud. Otros campos.
Pues vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no?
Sí, otros campos en donde también pudiera darse algo parecido. ¿Dónde más también las sustancias pueden hacer que tengas una ventaja desleal con todos los demás? Por ejemplo, nootrópicos y estimulantes para rendir más en el mundo académico y empresarial. Es muy famoso eso. Hay una, sí, serie, hay una serie sobre el abuso de anfetaminas en las escuelas de alto nivel en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, son estimulantes regulados, prohibidos, que se usan para mejorar tu rendimiento, concentrarte mejor, durar más horas despierto. Son excesos.
A mí me llegaron unos compas una vez con una... Si me están escuchando, les mando saludos. Justo una pastillita. Yo estaba en la licenciatura. No me acuerdo qué sería, pero sabían que yo estaba en finales. Entonces dije, ahí en la licenciatura en historia.
Y me dijeron,
tómate esto, te va a ayudar a concentrarte. Y yo dije, y la neta sí, como digamos, me hacía falta, pero... No sé, ahí entraron mis propias... Mi valoración moral y ética, que en gran medida está moldeada porque crecí aquí en este... en esta ciudad, en Tepatitlán. Pero no sé, creo que justo el... sí, aquí está tu tocayo diciendo que también creció aquí la producción. Es una de las... Creo que es uno de los problemas o de las preconcepciones que tendríamos que quitarnos al estar analizando esto, ¿no? Como que no entrar a ver a esta persona de Sousa, el australiano, de entrada diciendo, ¡ay, cómo se le ocurre! Es como, hay que darle el beneficio de la duda.
Sí, pues yo creo que muchos se lo van a dar. También, a final de cuentas, estimulantes, estimulantes legales muchos usamos. Yo me tomé 2 cafés para llegar aquí hoy. ¿O qué tal el uso excesivo de café para terminar la tesis? Eso yo creo que a muchos les pasa, ¿no?
Pues justo yo dejé de tomar café porque ya la gastritis estaba como...
Fue mucho.
Sí, pero ¿de qué ayuda? Ayuda.
Sí, eso es una sustancia legal, no está regulada. Pero hubo un caso de un estudiante que se sobredopó de cafeína, cafeína concentrada en polvo, y se murió.
No manches.
Hay una dosis letal, como todo, hasta sal, hasta agua, te puedes morir si tomas demasiada. La dosis letal de café no es muy lejana, y pues ha de haber echado 2 cucharadas de cafeína pura, y se murió, así de fácil. Y es una sustancia legal, lo hizo para estudiar.
¡Ay, qué horror!
Bueno, ¿qué veremos después? Además de que vamos a estar pendientes de ver cómo les van estas olimpiadas dopadas, ¿qué otras cosas van a pasar en el futuro? Por ejemplo, ¿qué otras sustancias inventarán? ¿Qué límites se sobrepasarán? ¿Qué pasará cuando se pueda hacer modificación genética, por ejemplo? ¿O alguna modificación directa al cuerpo en el cual haga que, no sé, funcione mejor tu corazón, que tenga más resistencia a tus músculos, que absorba más la sangre, más el oxígeno tu sangre? Algo que permita rellenar mejor el tanque de oxígeno, digamos, que es la sangre, y retenerlo por más tiempo para vencer el desgaste y el cansancio. Seguramente muchas de esas cosas se podrán hacer. De cierta manera, el entrenamiento busca provocar eso, y a lo mejor luego se puede provocar por métodos artificiales. Por el momento, esas son las sustancias, las mencionadas, las que más se usan, y son las que, en el caso de los The Enhanced Games, ya no se van a fijar si las usan. Lo que quieren es romper los récords, llegar más alto, pegar más fuerte, porque también va a haber deporte de contacto, vencer los récords, brincar más alto, brincar más lejos, bueno, de todos los deportes.
Oye, pues Víctor, a pesar de que es noticia, yo, y que se supone que se van a llevar a cabo en 2025 en algún lugar de Estados Unidos, creo, si bien el organizador es australiano, pues yo espero que sea una de esas cosas que no vuelvan a ser noticia, como que a mí en lo particular no me latería verlo, pero creo que es una oportunidad para poner sobre la mesa eso que comentábamos al inicio, cómo de Sousa, el promotor de estos juegos, está diciendo que las Olimpiadas y, digamos, espacios como la FIFA son espacios que reproducen las inequidades. Entonces, es como si yo tuviera que llevarme alguna reflexión de esta noticia. Es como eso, que es una banderita roja para... O sea, él está levantando una banderita roja para las Olimpiadas, para la FIFA, para todos estos organismos internacionales, de que hay una percepción generalizada de que son injustos y que son como muy cuadrados. Ahora, no me parece que un empresario australiano sea la persona a quien hay que ponerle atención. Hay que poner atención en... el menor acceso que tienen los atletas de países no desarrollados a instalaciones para entrenar. Hay que ponerle atención a todas las acusaciones de acoso en las Olimpiadas, en la poca representación de mujeres o el menor apoyo a mujeres en ya sea el fútbol o en, no sé, deportes olímpicos o todo este rollo al que Canadá se enfrentó hace unos años, que estamos pensando las Olimpiadas en términos de naciones y las naciones no son homogéneas. Entonces, ajá, no hay representación, por ejemplo, a menudo de atletas de comunidades indígenas, ¿no? Así que sí, es como, hay que poner sobre la mesa cómo las Olimpiadas están reproduciendo inequidades, pero no con, no con, ya sabes, este empresario australiano, porque escuchar que él hable de neocolonialismo me da como ñañaras.
Suena como lo de quítate tú para ponerme yo, así que tiene razón, no creo que en realidad su... la bandera que está ondeando de la igualdad y de abrazar la ciencia sean sus objetivos principales. Yo creo que va a ser un show. Quién sabe si llegue a realizarse y a repetirse, porque como las Olimpiadas está difícil que se hagan, llevan tanto tiempo, todo el mundo quiere estar ahí, todos quieren participar, uh-huh, pero hay atención alrededor y nos pareció interesante platicar de esto precisamente por todo lo que despierta pensarlo, ¿no? ¿Cómo somos los sapiens que por llegar más lejos, llegar más, brincar más alto, ganar más dinero, ser más famoso, a veces estaría un sapiens dispuesto a todo, hasta hacer trampa?
Ay, es que el dinero no estorba. Quisiera no decirlo, pero...
No, claro que no. Bueno, compañeros, pues...
Pero ya lo dije, dices.
Pero ya lo dije, ¿ya qué?
Bueno, compañeros, ahí le dejamos entonces. ¿Alguna última reflexión?
Esperamos ver a Sergio en las las Enhanced Games.
Oigan, van a ver en las finales.
¿Ustedes,
van a ver.
¿Ustedes practicaron alguna vez algún deporte como de competencia?
Sí, yo hacía... Uy, es un chingo de cosas. Yo hacía taekwondo y natación.
¡Órale!
Y bueno, los demás no eran de competencia. Ahora corro nomás para mantener mi cuerpo en movimiento, pero...
Ah, muy bien.
No con la regularidad necesaria para los Enhanced Games. ¿Tú qué haces?
Yo también algo parecido. Me gustaba jugar fútbol y organizar el equipo con mis amigos. Hasta fuimos campeones. Eso me gustaba mucho jugar. Y ahora corro solamente alguna vez un poquito de natación, pero nunca de alto rendimiento ni de alta competencia. Siempre por diversión. ¿Tú, Sergio?
Levantamiento de tarro.
Sí, yo highball.
Muy bien. Bueno, ahí le dejamos, compañeros. Muchas gracias a todos, un abrazo Sergio, un abrazo Marisa, a todos los que nos escuchan y nos ven, gracias a todos los que están a través de las plataformas de podcast pendientes de este podcast que tratamos de llevarles cada semana, lo que nos parece interesante del mundo de los sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.